Don Edmundo Val, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está?
Es usted el que me lo puede aclarar. ¿Ustedes han llegado a un acuerdo con el gobierno a cambio del voto afirmativo mañana para que no haya reunión de la mesa de diálogo, sí o no?
Efectivamente, lo hemos hecho público ahora hace un rato, a las 5:00 y pico, en rueda de prensa. Hemos conseguido unas condiciones del Partido Socialista que eran innegociables por nuestra parte, empezando por el tema de la duración de la prórroga del estado de alarma, y hemos sacado toda una serie de condiciones que, si quieres, se las detallo, pero vamos, son públicas y están por escrito.
Ahora le preguntaré por ellas, pero lo que le pregunto explícitamente, don Edmundo, es, entre esas, digamos, contraprestaciones, ¿figura de manera clara que no hay reunión de la mesa de diálogo del gobierno con los independentistas?
Mire, en primer lugar, decirle que la negociación ha sido para votar mañana la prórroga del estado de alarma. Es decir, estamos utilizando de forma sensata nuestro voto para mañana luchar por la vida y por la situación sociolaboral y económica de los españoles. Esto que quede absolutamente claro. En segundo lugar, yo ayer, en rueda de prensa, cuando terminó la ejecutiva permanente de mi partido, que, para que lo sepa todo el mundo, es el órgano de dirección política diaria, digamos, del partido, dejé muy claro sobre la mesa que había uno de dos caminos. Había el camino de Ciudadanos o el camino de Esquerra Republicana. Expresamente, además, dije que el camino de Ciudadanos era un camino sensato, era un camino que tendía o que quería conseguir cosas buenas para los españoles, y que el camino de Esquerra lo que pretendía era crear privilegios para determinados tipos de españoles, y llamé a la mesa esta del diálogo, de la negociación, la mesa de la vergüenza, porque me parece una vergüenza que, estando en este momento todo el mundo preocupado por esta dramática situación que vive España y los españoles, alguien pueda poner encima de la mesa como condición política para su voto el que se haga una mesa de diálogo, o como la quieran llamar, que desde luego no está dirigida a salvar vidas o a salvar empleos. Tiene una finalidad por completo diferente. Pero, finalmente, en tercer lugar, ¿a alguien se le puede ocurrir que Ciudadanos puede de alguna manera apoyar esa mesa de diálogo si nuestra posición está absolutamente clara, si es diáfana, si siempre nos hemos expresado con la misma opinión, y cualquier tipo de mesa de diálogo, cualquier tipo de mesa de negociación es incompatible con Ciudadanos?
Ya, pero yo no le pregunto por eso, en el mundo. Yo ya sé, sabe usted que le aprecio y además tengo una muy buena opinión de usted, y desde luego es usted un abogado del Estado estupendo, y la certeza jurídica es una herramienta que usted maneja muchas veces. Por lo tanto, yo le pregunto una vez más. ¿Hay un compromiso explícito del gobierno por andar el camino que ustedes le piden y no el camino de Esquerra Republicana de Cataluña? Es decir, ¿ha optado por ese camino de manera clara y comprometida, sí o no?
El camino estaba muy claro desde el primer momento. El camino estaba muy claro desde el primer momento, y el Gobierno ha firmado ese acuerdo con nosotros. Por lo tanto, es absolutamente evidente que no son dos caminos. Es un camino de dos posibilidades.
Pero usted sabe, don Edmundo, que a estas horas en que usted y yo estamos hablando, el Gobierno sigue negociando la abstención de Esquerra. Difícilmente, si ha optado por el camino que ustedes le plantean, va a poder negociar con Esquerra nada, porque Esquerra no quiere saber nada con el camino que ustedes proponen.
No conocemos absolutamente nada, como es obvio, de esas negociaciones. No sé ni siquiera si en este momento se están desarrollando esas negociaciones, ni sé si, en el caso de que se estén desarrollando, que se puede estar hablando. Desde luego, lo que sí le digo es que nosotros hemos llegado a un acuerdo sobre la prórroga del estado de alarma 15 días, y solamente con el objeto delimitado, concreto, determinado, de pensar en la protección de los españoles. Solamente es este el objeto del acuerdo. Ninguna rentabilidad política, ninguna cuestión que exceda de este ámbito de negociación puede ser compartida por mi partido.
Le voy a hacer la pregunta de otra manera, a ver si consigo arrinconarle, que es mi obligación. La suya será tratar de zafarse, pero la mía es tratar de llevarle al rincón. Imaginemos por un momento que el estado de alarma dura, no sé, pues que hay cada 15 días dos o tres prórrogas más, que llega hasta finales de junio, etcétera. Se acaba el estado de alarma. Y en julio, una vez que ya se ha terminado el estado de alarma, el Gobierno decide reunirse con los independentistas. ¿Eso sería un fraude del acuerdo que usted ha suscrito hoy con el Gobierno, sí o no?
Por eso le estoy concretando o limitando el objeto de este acuerdo, precisamente por esto, porque como ha habido durante, no solamente ahora, sino también en el anterior acuerdo del 5 de mayo, toda una serie de hipótesis o conjeturas con respecto a lo que va a suceder en el futuro, y a mí me han preguntado en muchas entrevistas si van a apoyar unos presupuestos, si en el futuro ustedes van a ser el sostén del gobierno, y en todos los casos siempre hemos respondido lo mismo con absoluta coherencia, que no se trata de un apoyo al gobierno, que seguimos siendo la oposición, que estamos en el momento en el que estamos. Yo creo que en este momento no hay más que pensar en las soluciones de este momento. Le insisto exactamente en lo mismo. Es decir, que este acuerdo es para lo que es para la votación de mañana y lleva consigo unas contrapartidas muy exigentes, no solamente en la negociación, sino también van a serlo en cuanto a la exigencia de su cumplimiento y a la exigencia de responsabilidades al gobierno con respecto al cumplimiento de este acuerdo.
Vale.
El gobierno verá si quiere cumplir este acuerdo o no. Desde luego, este acuerdo ya es en firme y desde luego seremos vigilantes y estaremos encima del cumplimiento de todas las condiciones de este acuerdo. Y yo creo que las condiciones del acuerdo son muy claras.
Ya, bueno, usted lo cree, yo no. Perdóneme que discrepe en eso, don Edmundo, porque si yo llego, escuchándole con mucha atención, llego a la conclusión, y por favor, si me equivoco, corríjame, que si en el mes de julio, una vez que ya se haya acabado el estado de alarma, se produce una reunión, pues ustedes no podrán decir que el gobierno ha incumplido nada. Pero usted, como me acaba de decir varias veces, ha negociado el apoyo de mañana, es decir, 15 días de estado de alarma. Mientras no se reúna durante esos 15 días la mesa de diálogo, ustedes podrán decir que han cumplido, pero el gobierno podrá reunirse en julio, que es por otra parte lo que le había dicho a Esquerra que iba a suceder. Y entonces no entiendo por qué ustedes, si mi interpretación es la correcta, incluyen en la nota de prensa de hoy esa referencia que ya he leído en voz alta dos veces. No se va a producir ninguna mesa de negociación con Esquerra ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre los españoles. Eso lo dicen ustedes en la nota, no lo digo yo.
Estos días atrás hemos estado escuchando en los medios de comunicación que Esquerra Republicana estaba poniendo encima de la mesa para negociar su votación de mañana, para negociar su apoyo al gobierno, estaba poniendo encima de la mesa de negociación. Y hemos dicho por activa y por pasiva, con absoluta claridad, que esto era una vergüenza. Entonces, la cosa, en fin, lamento que no entienda que está la cosa clara, pero lo hemos dicho con rotunda claridad. Lo hemos dicho en todas las manifestaciones que hemos hecho, no va a haber, si hay acuerdo con nosotros, si se quiere mantener el acuerdo con nosotros, si se quiere cumplir los compromisos que se han firmado con nosotros, no va a haber mesa de negociación, porque esto es algo absolutamente incompatible con las ideas, la filosofía, la acción que ha llevado a cabo Ciudadanos en esta negociación.
Bien. No insistiré más, solo el último intento. Primero, para decirle en su descargo que efectivamente no le sorprenda que yo no lo entienda, porque yo no soy especialmente listo. Lo que le debería preocupar es que no lo entendiera la portavoz del Gobierno, porque es que la portavoz del Gobierno es la que ha dicho que el acuerdo alcanzado con Ciudadanos solo y exclusivamente hace referencia a cuestiones económicas. Lo ha dicho ella, no yo.
Tendrá que aclararlo, por lo tanto, la portavoz del Gobierno, si van a cumplir con las condiciones que nosotros hemos impuesto, que hemos llegado a un acuerdo, que hemos negociado, y si van a cumplir estas condiciones de acuerdo con la filosofía propia de nuestro partido, que, como es conocido generalmente por todo el mundo, pero no solo de forma implícita, sino de forma explícita también, es totalmente incompatible con el señalamiento de ninguna mesa de negociación.
Bueno, más cosas, ya salgamos de aquí. Hay una cosa que también me sorprende, don Edmundo, porque la secuencia que yo tengo, a lo mejor me dirá usted que es que mi secuencia no es correcta, pero la que yo tengo a través de los medios de comunicación, es decir, por lo que se ha hecho público, es que ustedes apoyaron la última prórroga, que se había producido una entrevista entre el presidente del Gobierno y Inés Arrimadas, y que en esa entrevista el presidente del Gobierno no le dijo absolutamente nada de que iba a solicitar la prórroga por un mes. Nos enteramos el sábado, después de haberlo rumoreado previamente, que efectivamente el Gobierno quería que la prórroga fuera por un mes. Y que además, como ya tenía recompuesta más o menos su vinculación con Esquerra, ustedes, que habían sido necesarios hace 15 días, dejaban de serlo y eran víctimas de un cierto ninguneo. Y no les llaman hasta última hora, hasta que han visto que esto podía fracasar mañana y se han abrazado a ustedes como un clavo ardiendo. ¿No es un poco perdone la expresión, don Edmundo, lo digo sin ningún ánimo de ofender, ¿no es un poco patético esto de que ustedes al final sean queridos o rechazados en función de los intereses exclusivos del presidente del gobierno?
Nosotros hemos manifestado en todo momento, en todo momento, absolutamente en todo momento y con total claridad, cuáles eran las condiciones que nosotros imponíamos. Una de ellas, la primera para sentarse a hablar, era que no podía haber un estado de alarma, por supuesto indefinido, pero tampoco por un plazo de 30 días. Hemos impuesto esa condición. Este es un acuerdo que se sucede al acuerdo anterior del 5 de mayo, donde también pusimos nuestras condiciones, y tenga en cuenta que nosotros hemos sido coherentes con nuestro voto en todas las situaciones por las que ha atravesado el estado de alarma, en todas. Y en todas hemos dicho lo mismo, y en todas hemos pensado lo mismo, y en todas hemos dicho que el objeto de este voto era salvar vidas y salvar empleos. Y, por lo tanto, nosotros no nos hemos movido ni un ápice de nuestra posición, siempre buscando el beneficio de los españoles por conseguir una mejor protección de familias, autónomos, empresas y trabajadores. Por lo tanto, no es verdad que en política las cosas cambian muy rápido. Es verdad que lo que dice usted, que el gobierno tenía que concretar efectivamente el plazo, nosotros nos adelantamos y ya dijimos que ese plazo no nos parecía conveniente por muchas razones. El propio Sánchez lo dijo desde la tribuna, que iba a ser cada 15 días cuando se sometiera a la autorización del Congreso, porque tenía que rendir cuentas, porque la evaluación de las fases en las comunidades autónomas se produce de una manera semanal, y por lo tanto no nos parecía de recibo que el plazo fuera de 30 días. Esto lo establecimos como una condición imprescindible para sentarnos a hablar de las otras condiciones. Por lo tanto,
y le pregunto también, en la dimisión que hemos conocido hace tan solo una hora del señor Marcos de Quinto, ¿guarda relación directa con el acuerdo suscrito hoy con el Partido Socialista, con el gobierno?
Bueno, se lo tendrá que preguntar a él, lógicamente, porque es el que toma la decisión. Yo, de Marcos de Quinto, solo puedo decir que durante este tiempo que he estado trabajando con él, codo con codo, además muy muy unido, por diversas razones, pues se ha comportado siempre de una manera leal, de una manera coherente, y que en este mismo sentido pues ha aceptado siempre la formación de la voluntad del partido a través de sus órganos colegiados, que funcionan de manera democrática, y en el seno de estos órganos pues efectivamente ha habido debate, todo el mundo tiene sus discrepancias, todo el mundo quiere mostrar su opinión, al final se toma una decisión a través de un sistema democrático, y Marcos de Quinto ha aceptado esta decisión. Esa decisión que él ha tomado es puramente personal, y desde luego en sus motivos yo no me voy a meter ni los voy a juzgar, desde luego.
Don Edmundo, no quiero abusar de su paciencia, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Bueno, por cierto, no hemos enumerado, déjeme que lo haga, porque si no, usted no va a querer saber nada conmigo. Y es verdad que al margen de que yo no entienda la parte de la conversación que hemos mantenido, porque mis luces son limitadas, es verdad que el acuerdo que usted ha suscrito con el gobierno, usted no, el partido al que usted representa, en desvincular el estado de alarma de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, agilizar el bajo de los ERTEs para que como muy tarde se cobren en junio, ampliar sin intereses de demora la moratoria del pago de impuestos, IVA y IRPF sociedades, también el hecho de que el gobierno se compromete a estudiar reformas legislativas para que no sea necesario el estado de alarma en sucesivas gestiones del coronavirus, de la pandemia. Todo eso son logros, contraprestaciones objetivamente muy interesantes, ¿eh? O sea,
la habilitación del mes de julio en el Congreso de los Diputados, que sabe que no es periodo ordinario de sesiones, al objeto de que mientras que dura la pandemia el gobierno se siga sometiendo al control plenario de la Cámara, que es muy importante porque la Diputación Permanente no tiene esas funciones de control de acuerdo con la Constitución y el reglamento del Congreso. Efectivamente, estas son, en fin, logros que desde luego nosotros entendemos como un éxito.
¿Y usted cree que a partir de ahora, como decía al final de Casablanca, empieza el comienzo de una bonita amistad?
Hoy lo que tenemos que alegrarnos es de haber conseguido este acuerdo solamente. ya digo que con respecto al futuro y las conjeturas y las hipótesis, nosotros como partido de centro siempre hemos admitido las propuestas de cualquier grupo parlamentario que hemos juzgado que son buenas para el interés general de los españoles y coincidentes, además, con nuestro ideario, que al final pues es un compromiso, un contrato que tenemos con nuestros votantes, con nuestros afiliados y con nuestros simpatizantes. Esto es el centro político.
Don Edmundo Val, de verdad, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, don Luis. Muchas gracias.